Aquí comienza la memoria de la nación.
Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historias y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Bienvenidos a la Memoria de la Nación. El mes de septiembre vamos a celebrar la amistad y el patrimonio. Por lo tanto, tendremos invitados de la que quizás sea la entidad más allegada y más amiga del archivo, el Ministerio de Cultura, al cual está adscrito. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Santiago Cepeda. Él es escritor, docente y asesor del Grupo de Literatura del Ministerio de Cultura. Es encargado de los temas de creación, industrias culturales y sector editorial. Estudió literatura en la Universidad Javeriana, es magíster en escritura creativa de la Universidad de Nueva York y magíster en literatura, cultura y medios de la Universidad de Lund en Suecia. Es reseñista y autor, ha escrito libros de poesía y un cuento ilustrado. En 2018 coordinó la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa Relata y ha sido profesor de literatura y creación literaria en varias universidades. Es un gusto tener con nosotros a Santiago.
Hola Pedro, el gusto es mío de conversar contigo.
Pues entremos de una vez en materia. Según sus investigaciones y experiencias, ¿cómo se relacionan las creaciones literarias con el mundo de los archivos, que aparentemente son tan disímiles?
Sí, digamos, la premisa de que son disímiles es apenas superficial. Si uno se pone a ver el proceso creativo de cualquier obra, ya sea una obra muy famosa o no, siempre hay un proceso de recolección y de consulta de archivo detrás.
Me está llamando usted superficial al aire, me parece muy bien, estoy cayendo en el error y acepto.
Decía Oscar Wilde, a quien sé que usted conoce muy bien, que solo los superficiales se conocen a profundidad, ¿no?
Ajá.
Pero lo que pasa es que es cierto, uno creería que están distanciados desde una mirada lejana, pero al ver los procesos, porque uno ve una obra muy pulida que pareciera estar muy, muy perfectica, sin pliegues, pero al acercarse y ver los pliegues empiezan a encontrar esa labor archivística. Justamente, Pedro, he estado últimamente interesado en la obra de dos escritores mexicanos, Álvaro Enrique y Valeria Luiselli, y los dos resaltan la labor de archivo con la que construyen su obra, archivo histórico, y no solamente eso, archivo judicial, por ejemplo, en el caso de Valeria Luiselli, que va y revisa las cortes migrantes de los Estados Unidos y a partir de ese trabajo construye la obra, y luego en otra novela llega incluso a incorporar el archivo y a incorporar las notas de archivísticas dentro de la misma ficción, lo cual lo hace delicioso, ¿no? Y es tal vez una de las partes más sabrosas de la escritura, esa investigación, ese sumergirse en los archivos y ver que del registro de lo ocurrido alimenta la creatividad.
¿Y a usted, y cómo se llama esta novela?
Pero una lleva por nombre Desierto Sonoro, que es la última que apareció, la que tiene el archivo incorporado en español. En inglés lleva otro título que es Lost Children Archive.
Lost Children Archive a Desierto Sonoro, hay una pequeña diferencia.
Claro, lo que pasa es que la novela anterior de Luiselli en español se llama Los Niños Perdidos. Entonces hay un juego ahí con los títulos, muy curioso, y esa de Los Niños Perdidos en español, en inglés tiene otro título que ahora no recuerdo, fue publicada primero en inglés, ya escribe en inglés y en español, y es la que recoge los testimonios de las cortes y de migrantes. Entonces fíjense que ahí es muy evidente ese proceso. Álvaro también, porque Álvaro trabaja con muchas veces con fuentes históricas, acabo de leer de él una novela que se llama Ahora me rindo y eso es todo, que son las últimas palabras de Jerónimo, el famoso guerrero apache. Y también ahí hay un juego con el archivo histórico, con lo que está guardado en las fuentes oficiales. Como todas las novelas de Álvaro Enrique, es muy difícil hacerle como la sinopsis, pero digamos que la vida de Jerónimo está ahí incorporada, y también la vida en general de los últimos apaches y su relación con el Estado mexicano y el Estado norteamericano.
Este es un indio icónico norteamericano, pero que en realidad uno mira y él hablaba era español, porque pertenecía a la época en que todo eso era parte española, o tenía, claro, digamos, esa ascendencia más que americana, y curiosamente, hoy en día lo tienen en Estados Unidos como este ícono y el mismo nombre lo gritan cuando se tiran cierto de precipicios o algo, dicen Jerónimo, y en realidad era un indio que hablaba español.
Sí, sí, el español era su segunda lengua, y nunca quiso hablar en inglés, no prefería, aunque su relación con el Estado mexicano era igualmente conflictiva, ¿no? Y en últimas prefería irse, pues, y hacer tratos, y eso lo muestra muy bien Álvaro Enrique en su novela, con el Estado americano, porque eso, pues, aunque lo maltrataron mucho y lo humillaron, por lo menos no lo mataban. Él sabía que si cruzaba la frontera y si iba donde el ejército mexicano, no iba a tener contemplaciones, ¿no? Y eso está en esa ficción, es una obra fascinante.
Y el autor, digamos que buscó las huellas de Jerónimo en los archivos, si mal no entiendo.
Sí, sí, Pedro, y eso incluso está en la ficción. Entonces usted lee la novela y hay momentos en que se está viendo ficcionalizada la rendición de Jerónimo, pero también luego encuentra a Álvaro Enrique que está diciendo que está yendo con sus hijos a la apachería a mirar los archivos, a mirar la tumba de Jerónimo. Lo mismo ocurre en el libro de Valeria Luiselli. Ella incluso es un libro que incluye una bibliografía que luego empieza a mostrar las costuras, muestra de dónde sacó la información de cada cosa que va diciendo, ¿no? Eso es sumamente interesante.
Claro que sí. Y ahora pasemos un poco a la práctica en el Ministerio de Cultura actualmente. ¿Qué papel juega la literatura?
Bueno, pues la literatura juega un papel fundamental en el Ministerio de Cultura. Hay muchísimas iniciativas y proyectos que son impulsados desde el Ministerio para promover, apoyar, fortalecer la producción literaria y el goce de ese derecho cultural que es la lectura y la escritura, pues de parte de todos los colombianos. Y digamos que ahí participan muchas entidades del sector cultura, como la Biblioteca Nacional, por supuesto, como la Cámara Colombiana del Libro, el Instituto Caro y Cuervo, y dentro del Ministerio de Cultura, el Grupo de Literatura, con el cual yo trabajo como asesor. Entonces sí tiene un rol fundamental y se desarrolla una cantidad de actividades, de estímulos, creo que mucho más de los que la gente a veces es consciente, y todos enfocados muchas veces hacia buscando pues la equidad de género, pero también equidad de territorial y de las minorías para reversar ciertos procesos de discriminación histórica en un país que sabemos es muy desigual y que requiere pues la presencia del Estado a lo largo y ancho del territorio.
Así es, y más aún hoy en día, en la época de los tweets y los hashtags, piensa uno que fuera de las academias casi no hay un espacio para la literatura, pero lo hay, ¿verdad?
Claro, por supuesto que lo hay. Mire que desde el Ministerio, por ejemplo, le voy a mencionar algunas iniciativas pues que dan cuenta de eso. Una con la que yo, a la que le tengo mucho cariño, porque como mencionaste al principio, fui parte pues de esa red, la estuve coordinando, que es la Red Relata, es una red nacional de talleres de escritura creativa, que ofrece talleres de manera gratuita a lo largo y ancho del país, en todos los géneros literarios. Y esto tiene, pues, por supuesto, un apoyo del ministerio, un apoyo técnico, y ahí también, digamos que, se da una orientación, se hace publicación de guías, se invita a escritores para que asistan a los talleres y ayuden en la formación de esos futuros escritores. Pero además esta red, pues como toda red, mantiene en contacto a las distintas regiones. Entonces los mismos asistentes y directores de los talleres se vuelven agentes fundamentales para otros proyectos, para llevar libros a las regiones, para invitar a la gente a participar en concursos, en estímulos, ¿no? Y por supuesto tienen una presencia fuerte en redes. Entonces, digamos que hay mucha actividad que se desarrolla paralelamente a la academia. Hay también proyectos como otro que se viene desarrollando hace unos años con el sector de poblaciones, con la Oficina de Poblaciones en el Ministerio, que es las mujeres narran su territorio. Se han desarrollado actividades en Tumaco, en Buenaventura, ahora estamos viendo cómo expandemos este proyecto a otras regiones, en las que la idea es capacitar y empoderar a las mujeres para que den cuenta de sus saberes tradicionales, de su folclore, de sus historias, y no solamente las cuenten, sino que las puedan ellas mismas publicar y continuar con esos procesos de divulgación del conocimiento.
Buenísimo que diga eso, entre otras cosas, Aquí vamos a entrevistar al director de poblaciones en el Ministerio de Cultura también. Entonces va a estar todo conectado.
Muy bien, sí. Sí, Pedro. Y bueno, por supuesto creo que lo que la gente más conoce es la agenda de estímulos y el plan de concertación nacional, al que pueden aplicar en las fechas en las que se abren estas convocatorias. Hay premios de novela inédita, novela publicada, premios de poesía, hay premios de edición, hay becas y hay fomento a la investigación. Se ha hecho un trabajo muy fuerte de apoyo a las librerías y a las editoriales independientes. Vea, Pedro, que con la pandemia, pues la pandemia nos planteó unos retos nuevos, difíciles, sobre todo para la circulación del libro, y los resultados han sido fantásticos. La respuesta fue muy rápida. El ministerio desarrolló dos plataformas virtuales que a mí me gustan mucho. Una es pues la página del Ministerio de Cultura de las ferias del libro regionales, son 17 ferias del libro, y en esta página del ministerio, que se está actualizando constantemente y la verdad es que es muy bonita, encuentra uno noticias, información y programación de las ferias que se desarrollan en las distintas ciudades del país a lo largo del año. Ahí se encuentra la información de las actividades que desarrolla el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura apoya todas estas ferias con muchas actividades. Esa es muy buena. Y otra también que digamos fue en respuesta a la pandemia, la necesidad pues de estar en casa, es el portal Colombia Lee, colombialee.com, que es un catálogo de la oferta editorial del país, un proyecto de la Cámara Colombiana del Libro y del Ministerio de Cultura, con el apoyo de Idartes, que incluye más de 200.000 títulos editados en Colombia y de fondos importados.
Wow.
Es muy interesante porque todos los agentes del sector, es decir, lectores, editores, libreros, agentes, distribuidores, pueden ingresar y buscar acá cualquier libro que esté publicado en Colombia y entrar en contacto con la editorial, con la librería, para hacer pedidos, para comercializar. Es una cosa muy novedosa, y Colombia, que hace parte de la Alianza del Pacífico y estamos desarrollando muchas actividades con ellos, digamos que este es un proyecto ejemplo que se está buscando replicar y conectar con iniciativas en México, en Perú y en Chile. Es realmente muy positivo y ha ayudado mucho a un sector que se vio muy afectado pues por la pandemia.
¿Qué nos puede decir sobre estas comunidades apartadas donde la literatura se mezcla con otras formas? Piensa uno en poblaciones lejanas en el Chocó o estas regiones de la Colombia profunda que usted ahorita hacía referencia. ¿Qué pasa ahí cuando todavía nos encontramos al juglar, los tejidos con las narraciones? ¿Qué hace ahí la literatura?
Pues yo creo que esos son hervideros de creatividad. Son precisamente lugares de muchísima riqueza. En esos encuentros entre distintas disciplinas es donde pasan las cosas, yo creo, más interesantes, donde vemos como procesos que tienen que ser apoyados, porque por un lado la misma dificultad de llegar a los grandes centros de divulgación y de distribución pues le hace la cosa muy complicada a los artistas en estos sectores, pero eso también, digamos, ellos son muy muy resilientes, muy fuertes, y tienen a veces una visión muy original de su quehacer. Entonces, en esos puntos de encuentro en los que la literatura, digamos que se despoja de prejuicios y se encuentra con eso, con la oralidad, se encuentra con la música, se encuentra con la pintura, con la danza, en los que un poco se difuminan esas fronteras, es en donde hay mayor potencial de cambio y de diversidad, ¿no? Y por eso es que decía yo al principio que una de las líneas de acción desde el ministerio es precisamente estar atento a esas manifestaciones, apoyarlas, buscar que donde haya falencias, y por falencias me refiero a falta de oportunidades, pues el ministerio vaya a ayudar a fortalecer esos sectores para que no tengan que seguir en el aislamiento.
¿Nos puede dar algunos ejemplos?
Bueno, sí, mencionaba el proyecto de Mujeres Narran Su Territorio, digamos, y mencioné los dos casos de Tumaco y Buenaventura. Ya se hicieron talleres de escritura creativa y edición, y fruto de esos talleres salieron dos publicaciones con textos de las participantes y se han continuado esos procesos. Ahora estamos mirando la manera de darle continuidad, ya de manera, digamos, las mismas personas que asistieron a los talleres quieren continuar por su propia cuenta escribiendo, produciendo literatura. Ese es como un ejemplo que tengo muy fresco en este momento. También hay otra iniciativa muy bonita que son las colecciones que se han hecho. Hace ya varios años el Ministerio hizo una colección de literatura afrocolombiana que dio visibilidad a autores fundamentales que, digamos, el grueso de lectores no conocía. Y ahora está ocurriendo lo mismo con la colección de escritoras colombianas, que recoge obras que van desde la época de la colonia hasta los mediados del 20. Y entonces hay un rescate de memoria, por supuesto, pero también se está dando un espacio para manifestaciones de un género que no ha sido muchas veces reconocido, pero también de ciertas regiones que no han sido reconocidas, de tal manera que no sea todo mujeres de las grandes capitales, sino también, como usted lo mencionaba, de lo que llamó la Colombia profunda y esas regiones más apartadas.
Qué interesante hacer como ese trazado, ¿no? Desde Sor Josefa hasta, claro, Laura Restrepo. ¿Qué ha pasado con las autoras en Colombia?
Exactamente, y es muy interesante, y encuentra uno unas voces, por ejemplo, hay voces del 19, Soledad Acosta de Samper, claro, por nombrar una muy buena.
Ella escribía unos libros larguísimos, ¿verdad?
Sí, y uno la lee y se sorprende, porque a veces uno tiene una idea como muy restringida de lo que es la literatura del 19 y encuentra unas modernidades asombrosas, y lo mismo en autoras aún de más tiempo para atrás, ¿no?
Ok, ella tiene una descripción de la toma de Barbanegra, Cartagena, bastante modernista, por decirlo así, el estilo de Soledad Acosta Samper, y creo que su obra completa consta como de 30 y pico de volúmenes.
Sí, sí, una mujer muy, 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 muy prolífica y que además le tocó, pues un poco difícil en el sentido de que tenía que competir con su marido y entonces a veces no sabía si publicar o no. Oh, y bueno,
caramba.
Hay un tema muy interesante. Entonces, mire que esta colección que se está preparando viene acompañada, cada título viene acompañado de un estudio preliminar hecho por una especialista en la obra de esa autora, que creo que va a acercar mucho más la obra a los lectores y la va a hacer mucho más agradable y comprensible. Y eso creo que también es importante, ¿no? Que se fomente también ese sector crítico y de análisis literario, que siempre va de la mano y enriquece pues la parte pues de la creación como tal.
Si yo soy un joven o una joven escritora en el campo colombiano que siento que las cosas importantes pues pasan en el noticiero, cultura no es un espacio donde pueda acceder, ¿qué puedo hacer?
Sí, pues yo creo que ahí se mencionó las bibliotecas, pero yo creo que eso es fundamental. En los últimos años se ha aumentado muchísimo el alcance de la Red Nacional de Bibliotecas, que son los aliados fundamentales del Ministerio de Cultura para llegar a las poblaciones. También trabajamos mucho con las alcaldías, con todas las entidades territoriales, con el Banco de la República, con la Biblioteca Luis Ángel Arango, y sin duda Internet. Y a medida que se va ampliando cada vez más el acceso de los colombianos a Internet, facilita también el acceso a toda esta información. El Ministerio de Cultura tiene su página. Mi invitación ahí es entrar a la página del Ministerio, buscar el grupo de literatura y ahí van a encontrar todos nuestros temas, libros gratuitos para que los descarguen, guías de talleres de escritura. Hemos llevado también procesos de formación en escritura a cárceles con el programa Libertad Bajo Palabra, que no quiero irme sin mencionarlo.
¿Cómo se llama otra vez?
Se llama Libertad Bajo Palabra. Okay. Y son unos talleres de escritura creativa que se llevan a cabo en las cárceles del país. Y fruto de eso, luego se hace una publicación fantástica, maravillosa, que tiene además un título muy bello, es Fugas de Tinta. Entonces, fíjese que la idea es precisamente llegar a todos los sectores de la población, de una manera u otra. Entonces, no podemos tener nada más un canal, tiene que haber muchos. Entonces, la página del Ministerio es uno, le hablé de Colombia Lee, las páginas de las ferias de los libros, las ferias regionales, la Red Nacional de Bibliotecas, la Red de Bibliotecas del Banco de la República, los entes territoriales. Todos estos, pues trabajamos de la mano precisamente para darle a los colombianos el acceso a la cultura a la cual tienen derecho.
Acercarse a los archivos y al Ministerio de Cultura también.
Hombre, sí. Pues agradecerle la invitación, Pedro. Muy, muy sabrosa la conversación. Y eso, invitar a la gente a acercarse al Ministerio de Cultura, a escribir si tienen dudas, escribir a los correos que encuentran en la página del Ministerio, acercarse a las bibliotecas, conocerlas, son de ellos, son de la gente, son de los colombianos, y aprovechar al máximo todo lo que tienen por ofrecer, todo lo que el Ministerio y las demás entidades del sector cultura tienen por ofrecerle a los colombianos, que es muchísimo.
Santiago, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Vale, Pedro, gracias. Gracias a usted. Un abrazo.
Y así llegamos al final de la 299ª emisión. Vamos llegando a la 250. A nuestra audiencia la invitamos a oírnos todos los viernes de 12 a 12 y media por UN Radio y a seguirnos en redes sociales con el @archivogeneral y por YouTube con el canal AGN Colombia. El mes de septiembre es el del amor, la amistad y el patrimonio. Por lo tanto, el Archivo General de la Nación va a estar muy activo. Hay capacitaciones, cursos virtuales, jornadas de socialización, seminarios y conversatorios. Somos la memoria viva de los colombianos, porque los archivos también tienen voz.